No hay respiro para ese, en esa investigación, doctora. Parece cuando hay un silencio prolongado, es nada más que el preludio de algo que se viene aparentemente.
No, no es no tanto así. Pero realmente estamos haciendo varios procedimientos. En realidad tenemos que hacer 16 procedimientos, 16 allanamientos. Creo que ya estamos llegando a 10. Todavía no estamos todos conectados, ¿verdad? Pero estamos buscando documentación que permitan justificar algunas declaraciones que realizó una de las firmas de justamente esta causa en el sistema financiero, y estamos recabando esa información.
Cuando hablas de recabar información, aquí ya estamos hablando de una línea investigativa que no tiene directa relación con lo que habitualmente vemos de Senat buscando drogas, de los fiscales buscando drogas, sino que hablamos ya de cómo se inyecta el capital en el mercado.
Sí, sí. Desde el inicio de Berilo, sí, un grupo de la estructura fue procesada por tráfico de drogas puntualmente, y otros miembros de la estructura por asociación criminal y por lavado de dinero. Esto permitió identificar inyecciones de dinero al sistema financiero que por la capacidad económica de los socios de una de las empresas no se podía justificar. Entonces, por ahí iniciamos, indagamos y se constataron remesas que se realizaron al extranjero de divisas importantes, justificando con algunas importaciones, pero de números notablemente inferiores. Entonces, la idea que tenemos hoy es, ya después de un análisis financiero ya real sobre estos datos que te estoy diciendo, cotejar las documentaciones que las empresas que esta sociedad declaró como sus proveedoras o sus vendedoras tienen o no, cuentan o no, y constatar si las operaciones que también se declaró en el sistema financiero, además de la diferencia entre uno y otro, son reales. Ese es el punto de estos allanamientos, incautar documentación principalmente.
Y hasta este momento, supongo, doctora, no sé, vos que estás ahí vas a saber con precisión, pero todavía no hay forma de decir si lo incautado es conducente respecto a la línea investigativa o no, porque eso, supongo, requiere, a partir de la incautación de esta documentación, un análisis pormenorizado para saber qué es y no es pertinente en la investigación.
No, nosotros ya llegamos a esta etapa de la investigación después del análisis financiero. Ya sería por decir el último eslabón que nos falta para construir finalmente cómo se dio la inyección del dinero proveniente del narcotráfico, proveniente de otras actividades ilícitas en el sistema financiero. Lo que ahora vamos a constatar, si efectivamente las operaciones que se declaró en el sistema financiero existen, uno, si las empresas que mencionan o que aduana o que el Ministerio de Hacienda, FED, o otras instituciones o los bancos existen, esa es otra de las aristas que tenemos que constatar ahora. Y después la participación ya de los estudios contables en la simulación de las actividades que se declararon como tal. Después, esto seguramente que sí vamos a analizar la información, pero ya sería el circuito final que nos faltaba para construir cómo se dio la inyección dentro del sistema, cómo se realizó el envío al extranjero y cómo nuevamente eso ingresó al país. Estamos ya en la parte final de esa indagación.
Siempre me genera curiosidad, doctora, saber de qué manera el Ministerio Público delimita la línea de responsabilidad de las personas en ese aspecto del lavado de dinero y la participación eventual de algunos actores. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente esa inyección de capital se hace en X cantidad de empresas. Pero quienes trabajan en estas empresas no tienen por qué saber de dónde viene el dinero. Finalmente, hasta quien administra o quien eventualmente es el encargado de recursos humanos o el encargado de... No sé si tiene... En líneas generales creo que no, la información de la procedencia de ese dinero, porque finalmente es un tema que maneja directamente quien está encabezando esa industria del narcotráfico. ¿Cómo ustedes delimitan esa cadena de responsabilidad para no incluir a Enrique, que es administrador de tal o cual empresa, pero que quizá fue efectivamente contratado en su carácter de administrador para un lugar del que él desconoce el origen de ese dinero?
Hay muchas, de verdad, hay muchas aristas, hay muchas empresas realmente constituidas que funcionan como tal, donde efectivamente se da esta línea que estás diciendo, funcionan como tal, tienen una apariencia lícita, tienen actividades realmente, funcionan o venden o compran y efectivamente se da. En este caso en particular, nosotros no constatamos luego nuestra firma originaria, ¿sí? Se declararon 5 domicilios a la fecha, yo te hablo de allanamiento de hace 2 años, 5 domicilios en todo el sistema financiero. Los 5 domicilios fueron verificados ya en ese momento y esta firma en sí no existía. Entonces, yo creo que este es un dato importante para quienes hoy podrían ser nuevamente procesados en la nueva estructura, advertir primero que esta sociedad en sí no existía como tal. No podría enviar 80 millones de dólares al extranjero y recibir solamente importaciones por 400 mil dólares y no tengan técnicamente una empresa. Yo creo que cada situación o cada casuística merece una atención y un análisis diferente. Yo te podría hablar de esta situación real porque nosotros en ese momento hicimos la verificación de los 5 domicilios que aparentemente se declararon en todo el sistema financiero y ninguno existía. ¿Cómo es que el contador en ese momento para realizar estas transacciones no sabía o no conocía? No me parece posible que no conozca ahora.
Doctora, el caso Reinaldo Javier Cucho Cabaña, y que hoy él esté, después del tiempo transcurrido, privado de su libertad, ¿para ustedes todavía sigue siendo un reaseguro en términos de investigación? ¿Creen que el estar en libertad eventualmente protege la investigación o no la complica al menos? ¿Cuál es hoy su situación respecto a toda la investigación que hicieron hasta aquí? ¿Y cuál es el plazo para que esto finalmente se eleve a juicio? ¿En qué etapa está? ¿Ya hay una acusación? ¿Ya hay una fecha de juicio? ¿En qué etapa se encuentra el caso Reinaldo Javier Cucho Cabaña?
Sí, hay una acusación que fue objeto de una apelación. La Cámara de Apelación declaró la nulidad de la acusación. Entonces le dio un trámite que debió ir a Fiscalía General. Sobre esa figura, la Fiscalía General planteó una acción y esa acción tiene una medida cautelar. No podemos avanzar en la siguiente etapa, que sería sustanciar la audiencia preliminar, porque esa acción debe ser resuelta. Una vez que esa acción se resuelva, recién podemos hacer la transición a la etapa siguiente, ¿verdad?, que sería el juicio.
Ya, correcto.
Esa es la situación procesal. Nosotros estamos sujetos a una decisión que es confirmar la acusación en sí o dejar sin efecto la decisión de la Cámara de Apelaciones, que es lo que el Ministerio Público pretende, y bueno, hacer la preliminar, que sería el momento procesal para sanear y para elevar a juicio y para que cada uno controle la prueba, que finalmente fue objeto de toda la discusión durante este tiempo.
Fíjate, la pregunta respecto a la situación de Cucho Cabañas, como un cerebro de operaciones que continúan, digamos, vigentes. O sea, ¿cómo es posible que desde la cárcel pueda continuar haciendo eventualmente negocios, pueda continuar, no sé, en Instagram, creando relaciones? Alguna vez recuerdo que nos decías que uno de los motivos, digamos, dentro de la teoría por los cuales él tenía que estar preso, es justamente para estar privado de tecnologías, porque él operaba con la tecnología. Bueno, él tiene acceso a tecnología, tiene acceso a operaciones, sigue trabajando, inclusive en estas operaciones ilegales, aparentemente desde la cárcel. ¿Cómo es posible eso y qué puede hacer el Ministerio Público en todo caso para frenar su labor desde la cárcel?
En este caso puntual, lo que se le atribuye a él sobre estos allanamientos es el haber inyectado capital en la creación de Neos Import, porque es la empresa que nosotros hoy estamos investigando. Yo no te podría, no puedo decir que él siga o no realizando actividades ilícitas desde el penal en este momento, porque esta firma, una vez que ocurrieron los allanamientos y con la detención de Cucho, se cerró la firma, desaparecieron los accionistas, hoy recién dos de ellos se sometieron a proceso y uno está en rebeldía. Sí, ahí hay un punto diferente. Ahora, que maneje tecnología es una cuestión que el Ministerio de Justicia seguramente podría explicar. Nosotros en su momento, cuando advertimos que él seguía utilizando las redes, se informó al Ministerio de Justicia, y creo que también ellos tomaron los recaudos correspondientes. Y por otro lado, ¿qué podríamos hacer para que la situación procesal de él en este momento, de todo, no solamente de él, son creo que hoy 40 personas las que están sometidas a este proceso y debe resolver la Corte? Estamos en esa etapa, se presentaron urgimientos, se realizaron las notificaciones porque son varias partes y tiene un trámite diferente, una acción en la Corte Suprema, y eso está avanzando. Yo creería que pronto, muy pronto, podríamos destrabar la causa y llegar a juicio para que cada uno tenga una sanción en el caso que así sea, ¿verdad? Y una respuesta como Estado paraguayo a esto. Es muy largo ya el proceso y de verdad también todos necesitamos, y ellos, por sobre todo los acusados, una respuesta del Estado, ya sea o positiva o negativa, pero una respuesta como Estado a esta conducta.
Doctora, gracias por el tiempo. Un abrazo.
A ustedes, que estén bien, hasta luego.
Lorena Ledesma, fiscal, conversando con nosotros desde Ciudad del Este. 16 allanamientos en total tienen en lista el día de hoy.